La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE en Cáceres, bienvenidos a los nuevos oyentes y a los de siempre, a los que ya nos conocen. Seguimos estando contigo para ofrecerte la actualidad, la información y todo lo que te interesa. Saludos si nos escuchas desde el 91.6 de la FM en COPE Cáceres o a través de internet en www.cope.es. Ahí encontrarás la última hora. Ya sabes que hoy es 15 de mayo, soy Lorena Jorna y prometo hacerte feliz con información, formación y entretenimiento. A mi lado está Franquete, bienvenido, buenos días.
Buenos días y fresquito, fíjate. Fíjate, ha puesto el ayuntamiento un poquito el aire acondicionado en la ciudad.
Así parece ser que han bajado un poquito las temperaturas. En un instante nos lo van a contar desde la Agencia Estatal de Meteorología. Saludos también de José y David Hueso desde el control técnico. Hechas las presentaciones. Muy buenos días, son las 12 y 31 minutos. Lo primero que hacemos hasta ahora, como siempre, actualizar la información más cercana. Un varón de 25 años ha resultado herido de carácter menos grave con policontusiones tras un accidente interurbano entre un camión y un coche en el kilómetro 582 sentido Sevilla de la autovía A66 en el término municipal de Casas de Don Antonio esta pasada madrugada sobre las 12 de la noche y 25 minutos. El herido fue trasladado al Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Canarias y Madrid son las comunidades autónomas que más pagarán a las formaciones políticas por cada escaño obtenido en las elecciones autonómicas, con una cuantía que ronda los 20.000 euros, casi el doble de lo que abonarán Castilla y León y Cantabria, que son las que menos financian. Extremadura revalida la cifra de 2011 y pagará 14.304,09 euros por escaño y 57 céntimos por voto. Seis compañías de títeres y marionetas con procedencia de Bulgaria o Argentina participan hasta el 17 de mayo en la séptima edición del Festival de Titiriteros y Trotamundos que se celebra en Hervás. Las actuaciones se van a desarrollar en el Cine Teatro Juventud y los precios oscilan entre los 1 y 3 euros. Continuamos con la información del tráfico. Normalidad a estas horas en las vías principales y secundarias de la provincia. Y queremos saber más sobre el tiempo, por eso conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Hoy hemos notado un descenso de las temperaturas. Jaime del Castillo, buenas tardes.
Buenas tardes. En la provincia de Cáceres, en esta jornada de viernes, destacamos el descenso de los termómetros. Hoy las temperaturas máximas no superan unos 25 grados en Cáceres, Navalmoral de la Mata y Valencia de Alcántara, y unos 26 grados en Plasencia y Moraleja. En los cielos se mantiene el tiempo estable y soleado, pocas nubes por lo general, y los vientos hoy soplan del norte y del noroeste, de entre 15 y 25 kilómetros por hora. Mañana sábado el fin de semana comenzará con tiempo muy similar, volveremos a tener una jornada soleada, pocas nubes en los cielos y las temperaturas esta madrugada podrían subir algún grado, mientras que el resto del día los valores diurnos subirán por lo general. Los vientos soplarán flojos del norte o del nordeste y dejarán algunos intervalos moderados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. Continuamos en la mañana, 12 y casi 34 minutos. A esta hora, Franquete, vamos a recordar a los oyentes que vamos a escuchar en unos instantes esa entrevista al candidato a la presidencia de Extremadura, Pedro Escobar, por el Partido Izquierda Unida. Nuestro compañero Paco Vadillo ha querido entrevistarle para conocer más sobre su candidatura. En unos instantes, pero también en esta mañana, vamos a hacer un homenaje a Abuela Pluma, el Semanario Cultural Gratuito y la Asociación Cultural.
Sí, es verdad, porque las cosas buenas no cuestan dinero y como son muy buenos los de Abuela Pluma, no le cuesta a usted nada los lunes recoger el periódico.
Y es que las cosas buenas no valen dinero, como una sonrisa.
Sí, 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 por eso ya les digo, tienen que ustedes que ir a Clínica Dental Cacereñas, Aquino Michel 1, esquina Gil Cordero, los dentistas de toda la vida, los profesionales, los auténticos, tienen muy buenas enfermeras, todo el mundo pendiente para que usted salga con una sonrisa, como dice Lorena, de un lado al otro. Gracias, Clínica Dental Cacereña.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues lo dicho, seguimos con los especiales de cara a las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo y hoy tenemos cita con el líder de Izquierda Unida, también candidato por esta formación a las próximas autonómicas, Pedro Escobar. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llevamos la campaña, Pedro?
Pues de la Ceca a la Meca, que diría mi madre, kilómetros y kilómetros, y hablar con mucha gente y sin parar un minuto.
Bueno, te voy a presentar también al jefe de informativos de la cadena COPE en Extremadura, Fabián Vázquez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Pedro.
Bueno, vamos a empezar, Pedro, por el principio. Esta legislatura ha sido una legislatura movidita para Izquierda Unida y para ti. Incluso has recibido muchos ataques personales por la abstención de hace 4 años al gobierno de José Antonio Monago. En este balance, Pedro, de estos 4 años y ahora que te presentas a los ciudadanos de nuevo, en esa balanza, ¿hay algo que lo que te arrepientas más o menos de estos 4 años?
No, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, porque yo he sido portavoz de un colectivo, de una decisión que se tomó después de discutir y debatir con mucha gente, y yo he sido portavoz de esa decisión. Y luego los ataques que han venido de algunos sitios, pues eran bastante esperables. Quiero decir que se contaba ya con ellos. Toda la gente a la que le molestó, o que ha sido perjudicada, o que tenía otras expectativas si nuestra decisión hubiera sido distinta, obviamente están cabreados con Pedro Escobar. Sí.
Dices que la fuerza más útil es la de Izquierda Unida. Evidentemente tienes una parte muy crítica dentro del partido. ¿Crees que, quitando a los críticos del partido, vamos a los votantes, a los extremeños, que esta utilidad la entienden los extremeños?
Pues en eso estamos, porque la verdad es que la gran mentira de que hemos apoyado al PP, o incluso de que hemos estado gobernando con el PP, esa mentira se ha difundido muchísimo en los medios nacionales, en algunos medios regionales, y claro, tú mientes que algo queda, dice el refrán, ¿no? Pero yo creo que los extremeños van entendiendo que Izquierda Unida trabajó por los intereses de Extremadura, trabajó por cosas concretas, sin convertir la política en una bronca, en una pelea, en fin, el tú más, tú más, tú más. Y mira lo que está ocurriendo en Andalucía, ¿no? Yo creo que el tiempo va poniendo a cada uno en su sitio y yo creo que cada vez se valora más que Izquierda Unida ha sido una fuerza muy útil para los extremeños.
Si te parece, Pedro, entramos en tu programa electoral, que son muchas las cosas que te queremos preguntar. Hay una cosa que me llama especialmente la atención, que es lo que te fijas en las renovables, en concreto con el cierre de la central nuclear de Almaraz.
Pues sí, porque yo creo que son incompatibles. En este momento el Plan Energético Nacional tenía previstas unos consumos de energía altísimos, pero desde 2008 para acá esos consumos han ido bajando. Y en este momento toda España tiene mucha más capacidad de producción de energía eléctrica que de consumo, a pesar de que vendemos, España como país vende energía a Marruecos, a Portugal y a Francia. Por eso, poner en marcha las renovables con la capacidad de producción que tienen y mantener también la central de Almaraz con la enorme capacidad de producción que tiene, digamos que no hay mercado para todo. Es como si en un pueblo ponen 20 panaderías, no hay gente para comerse tanto pan. Entonces, hasta que nosotros estamos convencidos, ya solo los extremeños lo dirán y el futuro lo dirá, que hasta que no se cierre la central nuclear de Almaraz, que ya está en la prórroga, ya tenía que haberse cerrado en 2010, las renovables no van a despegar.
Lo que pasa es que las renovables, Pedro, siempre ha habido mucho problema con el asunto de las primas, ¿no? Y de la producción. Izquierda Unida sigue pensando que debe primarse a las empresas que apuesten por ellas.
Bueno, ya es competitiva la energía renovable sin necesidad de primas, ¿eh? Ya hay alternativas fotovoltaicas y termosolares que son competitivas, que pueden entrar al mercado sin necesidad de que se les dé esa prima para que sobrevivan y para que puedan pues competir, valga la redundancia, con Almaraz, ¿no? Nosotros estamos convencidos de ello, de que ya hay, y esto cualquiera que usted pregunte que esté en el sector de la energía renovable dirá que ya no necesitan las primas, ya pueden funcionar, pueden vender su energía sin necesidad de que se les haga un suplemento.
Vamos a hablar de la renta básica, si te parece, porque es una de tus bazas electorales. Antes, cuando hablamos de la utilidad, Pedro, del voto a Izquierda Unida, muchos votantes de izquierda creen que precisamente las medidas que puso sobre la mesa Izquierda Unida no han sido muy rentables para el partido, puesto que se las ha adjudicado el partido de gobierno.
Bueno, eso ya depende un poco de nosotros, que lo expliquemos bien o que lo expliquemos solo regular. Yo creo que la renta básica en el 2011... Extremadura era la única comunidad autónoma que no tenía ese tipo de ayuda, esa especie de ayuda de último recurso para que no te ahogues, porque la renta básica no te saca de la crisis ni te simplemente te ayuda a sobrevivir. Y me parece que era una vergüenza para alguna gente que debían pensárselo, que en 2011, Extremadura, que ya caía en chuzos en 2011, Extremadura fuera la única comunidad que no la tuviera. Se firmó en 2008, se firmó en 2010, con el PSOE, el PP, los sindicatos, la patronal, etcétera, y nunca se puso en marcha. Y solo ha sido posible cuando Izquierda Unida lo puso como condición imprescindible para no rechazar los presupuestos del señor Monago. No le íbamos a votar a favor de ninguna manera, pero para no votar en contra y abstenernos, la renta básica era condición imprescindible, y salió adelante. Y yo creo que quizás la cosa, digamos, el logro más sustancioso y más visible y más tangible que va a quedar a partir de esta legislatura, y quedará en la memoria de todos, que eso empezó a apagarse y empezó a ponerse en marcha con Izquierda Unida. Es verdad que ha sido lento, que ha tardado muchísimo, que los problemas burocráticos lo han retrasado, pero ahora hay casi 12.000 familias que están cobrando la renta básica y francamente es una cosa de la que me siento satisfecho.
Y has criticado también por ello, por ese blindaje que también lleva el programa electoral del Partido Socialista a la renta básica. ¿Le has recordado lo que ha hecho en el Parlamento?
Claro, ahora se acuerdan de la renta básica. Ellos no tenían ninguna gana de que saliera bien la renta básica y le pusieron todas las trabas posibles. Y el primer proyecto de ley que se hizo se demostró que después, que en la práctica era muy difícil llevarlo adelante, era muy difícil ponerlo en práctica porque hacían falta más trabajadores sociales y hacían falta una herramienta informática potente. Y no votaron la ley que en este momento está en vigor, no la votaron, se abstuvieron, no quisieron participar en ello. Y claro, que ahora digan que lo van a blindar, pues bienvenido, como otras tantas cosas que hicieron mal y ahora dicen que es un error y que lo van a rectificar.
Y dentro de esos reproches a Fernández Vara, que el que te acabo de preguntar, ¿qué reprochas en concreto a los líderes de PP y PSOE? ¿O no te fijas en ellos?
Sí, me fijo en ellos. Lo que les reprocho es que yo creo que se han dedicado a pelearse más que otra cosa. Ustedes que han sido testigos en el Parlamento extremeño han visto que en cada pleno tenía que haber el momento crítico, el momento de pelea, que se dedicaban a meterse uno con otro, a echarse en cara sus corrupciones, sus mentiras, su incumplimiento, etcétera. Y bueno, pues allí todos viendo cómo se pelean dos niños enrabietados, ¿no? Eso es lo que yo les critico, que no hayan mirado a los intereses de los extremeños, que no hayan mirado los ojos a los extremeños y vean qué es lo que había que resolver. Porque yo creo que la política es eso, ver los problemas, ver cómo se les mete mano, que decimos por aquí en Extremadura, y si no se resuelven, por lo menos que se aminoren, Pero yo creo que se han dedicado más a otra cosa.
Enseguida vamos a hablar también, Pedro, de las encuestas. Pero uno de los asuntos polémicos de esta semana, de los cruces entre los dos líderes del PP y PSOE, Vara y Monago, ha sido el tema del pacto que Monago le ha propuesto a Vara para que el 24 de mayo, o a partir del 24 de mayo, gobierne la lista más votada. Guillermo Fernández Vara dijo ayer en estos micrófonos, en la cadena COPE, que él no quería permitir la lista más votada si la mayoría en el Parlamento extremeño fuese una mayoría de izquierda, haciendo clara alusión a los partidos como el tuyo, Pedro, que es sí, de izquierda. A este respecto, ¿qué opinión tienes tú de la lista más votada y si también crees que debe gobernar una lista de izquierda si es la mayoritaria en el Parlamento extremeño?
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que la ley electoral no se cambia si no quieren los dos grandes partidos, porque necesita determinados porcentajes, ¿no? Y que hasta ahora la ley electoral le ha venido muy bien al PSOE y al PP, porque ellos con un porcentaje de votos, bueno, con una ratio de votos relativamente baja, tenían gran representación. Ahora lo que están proponiendo es nuevas triquiñuelas de uno y de otro para seguir jugando al bipartidismo. Porque en Andalucía estamos viendo lo que piden los socialistas, que gobierne la lista más votada. Aquí, ¿qué dicen los socialistas? Que no gobierne la lista más votada, sino que si hay más parlamentarios de izquierda, pues tienen que gobernar. Y a veces sacan también lo de la segunda vuelta. Están haciendo propuestas para que todo cambie sin que cambie nada. Yo creo que tiene que gobernar la lista que tenga detrás más apoyos parlamentarios, eso sin duda, tiene que ser así. Y si no, pues le corresponde, si no se producen esos acuerdos, si no se producen ese acercamiento, pues está claro que la lista más votada, por algo es la lista más votada. Yo no creo que entramos en otra partida de ping-pong entre ellos dos.
¿Esto quiere decir, Pedro, que si, por ejemplo, el PSOE saca, sería la lista más votada, vosotros os abstendríais?
Bueno, la decisión que nosotros tomemos está, digamos que está en el aire, porque primero tenemos que estar en el Parlamento y ojalá mejorando el resultado, y segundo que haríamos un proceso muy parecido al que hicimos la otra vez y que a todo el mundo ahora le parece el proceso adecuado, que es reunirse, debatir, discutir y tomar decisiones. Y si la decisión que se toma es abstenerse y que controlar a la lista más votada, pues eso sería lo que haríamos. Pero ya te digo, está todo abierto, porque yo creo que en Andalucía al final, hago una especie de apuesta, estoy en antena, yo creo que va a gobernar en minoría Susana Díaz, porque nadie va a querer atarse las manos con ningún pacto. Estoy casi seguro.
Y tú has dicho que para ello hay que estar en el Parlamento. ¿Te ves confiado en estar en el Parlamento extremeño? Porque las encuestas parece que nos dan la representación.
Bueno, las encuestas son encuestas. Ya sabéis que yo nunca hago fiestas si son buenas, ni tampoco hago un duelo si son malas. No se pueden tomar decisiones en cargo a una encuesta. Yo estoy moviéndome por toda Extremadura. Anoche estuve en Calamonte. El ambiente era de entusiasmo, de muchísimo ánimo. Y yo creo que las encuestas se van a... Bueno, hace cuatro años también nos daban 0-3, ¿no? O sea, que estamos las encuestas como hace cuatro años, solo que ahora creo que Izquierda Unida se la conoce más, se sabe más qué es lo que hemos hecho, y yo creo que el resultado no solo vamos a mantener lo que tenemos, sino que lo vamos a mejorar.
Una pregunta.
O sea, esa es mi confianza y con esa perspectiva estoy trabajando.
Una pregunta que es recurrente y que le hacemos a todos los líderes. Pedro, el 25 de mayo, si tienes la suerte de ser presidente del gobierno extremeño, ¿cuál sería tu primera decisión?
Pues mi primera decisión sería convocar una especie de consejo, convocando a las fuerzas sociales y políticas, a los sindicatos, a la patronal, a determinados grupos de colectivos, para hacer una especie de pacto, una especie de pequeño programa común de mínimo, para sacar a Extremadura de la situación que en décadas no ha cambiado, situación de abandono y de olvido, para cambiar el modelo productivo de Extremadura, que estaba en base a pymes y micropymes, muy dependiente del sector agrario, y empezar a diseñar lo que serían las líneas maestras para cambiar el futuro de Extremadura. Yo no puedo decir que ni siquiera en unos cuantos meses la situación se habría revertido y que ya el paro habría bajado, etcétera, etcétera. Creo que eso sería mentir. Por lo tanto, hay que convocar a todos los que están interesados en el futuro y en la esperanza de Extremadura y empezar a hablar. Eso sería lo primero. Después habría otras medidas concretas, quizás que se refieren a los desahucios, que se refieren a algunas cuantas cosas. Pero la primera sería esa, convocar a las fuerzas sociales y políticas y económicas que quieren cambiar esta tierra y empezar a hablar.
¿Crees que con este gobierno en minoría que ha tenido el José Antonio Monago durante esta legislatura no ha habido el diálogo social suficiente?
Yo en alguna ocasión he dicho, en los debates del Estado de la Región y en cuanto a la moción de censura, que yo creo que uno de los grandes agujeros de la gestión de Monago es el diálogo social. Todo el mundo sabe que no hay demasiadas buenas relaciones entre Monago y algún que otro dirigente sindical, y creo que también se han dejado llevar ahí por el personalismo y por lo mal que le cae uno, por lo mal que le cae otro. Yo creo que le dije al presidente que en una clase el maestro tiene que ser más tranquilo que el más díscolo de los alumnos, y la mayor responsabilidad para el diálogo social creo que corresponde al presidente del gobierno. Otra cosa es que después tengan mayor o menor voluntad los demás interlocutores, pero la iniciativa y la mayor responsabilidad le corresponde al presidente Monago, que yo creo que ahí no ha estado a la altura de las circunstancias.
Última cuestión, Pedro Escobar, ¿a quién le pide el voto Izquierda Unida en estas elecciones?
Le pide el voto a todos los extremeños que estén descontentos con la situación que hay y que se convenzan de que el voto es una herramienta muy importante. Vale igual el voto de un chaval de 18 años que de un abuelo de 90. Vale igual el voto de una persona que está parada que de una persona que tiene empleo. Yo le pido el voto a todos los extremeños que no renuncian a la esperanza, que no renuncian a mejorar su vida y que no renuncian a que podamos ofrecer un futuro a estas generaciones que de momento sabemos que lo tienen bastante difícil. Yo le pido el voto a todos los que quieran mejorar la situación de Extremadura.
Estaremos muy pendientes de la campaña, la semana de campaña que aún nos queda y los actos que tenga Izquierda Unida en Extremadura. Pedro, muchísima suerte. La noche del 24 de mayo tendremos tiempo también para departir y analizar todos los resultados.
Por supuesto que sí.
Y muchísimas gracias por atender los micrófonos.
Muchas gracias, Paco y Fabián, muchas gracias. Ya ves si ya la tarde viene más fresquita. Ya parece que sí.
Ojalá sea así. Un abrazo, Pedro. Gracias.
Un abrazo.
Muy buenas tardes.
91.6 FM, COPE Cáceres.
¿Te gustaría vivir en el centro? Vente a vivir al mejor edificio de Cáceres, el edificio Columbia. Con alta eficiencia energética, con suelo radiante, con domótica, con ventanas con rotura de puente térmico, con todo lo que siempre soñaste. Una propuesta inmejorable. Llama ahora al 654-150836 o visita nuestra web en gestiona.com y reserva la vivienda de tus sueños, porque te lo mereces. Ah, y recuerda que Gestiona es con Y.
Ahora, si tienes llave en ventana con Gas Extremadura, probar no cuesta nada. Con Gas Extremadura prueba el gas natural, la energía más limpia, cómoda y económica sin que te cueste nada. Solicita ya tu instalación individual de gas natural ya funcionando y totalmente gratis. Probar no cuesta nada. Ya no tienes excusa para no disfrutar de las ventajas del gas natural. Si tienes llave en ventana, cámbiate a Gas Extremadura por 0 euros. Infórmate sin compromiso en Gas Extremadura 902 24 84 84. Gas Extremadura, tu energía natural.
Si te casas en 2015, has de visitar Salón Ateneo Montebola. El mejor precio para la mejor boda con tus sueños cumplidos. Infórmate en su página web www.salonateneo.com y correo electrónico clientes@salonateneo.com. Llama al 927-231-200 o 927-230-908. También a través de Facebook y Twitter.
Encuentro de Ciudadanos con el eurodiputado Javier Nart en Cáceres para apoyar la candidatura de María Victoria Domínguez a la presidencia de la Junta de Extremadura. Sábado 16 de mayo a las 12 del mediodía en el Salón de la Cámara de Comercio de Cáceres. No faltes, vota a Ciudadanos, el partido de la ciudadanía.
Si tu hogar es más que una casa, también sabrás que el mantenimiento Peugeot es más que una revisión. Ven ya. Y por 99 euros realizamos el mantenimiento de tu coche con lubricante Total y te regalamos Peugeot Franquicia, un servicio exclusivo con el que conseguirás hasta 250 euros de cobertura en tus reparaciones. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
En Cáceres, Extrecar.
Un as, una carta. La misiva, una carta. Un riquísimo menú, la carta de Javier Martín. Todos los ases sobre la mesa, para quedar como un rey ante quien o quienes te acompañen. Chin, chin. Javier Martín Restaurante, apuesta segura. Excelente referencia en la capital española de la gastronomía 2015.
91.6 FM, COPE Cáceres.
It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, so hard to keep breathe. I got one foot out the door.
12 y casi 51 minutos en esta mañana de viernes, 15 de mayo. Franquete, hoy estamos muy bien acompañados. Han venido los chicos de Abuela Pluma, no nos hemos equivocado de día. Sergio viene los lunes, pero hoy vienen con un tema muy especial, un homenaje que les vamos a realizar debido a su trabajo voluntarioso por Cáceres, desde esa asociación cultural y también desde el semanario gratuito Abuela Pluma.
Ya sabéis que gracias a Sánchez Cortés nos da autonomía y libertad para elegir nosotros a las personas que se lo merecen. Todos los viernes, la verdad que son muy aceptados todos los que le invitamos. Pero si hay algún homenaje, en este caso, como es lo que hay que hacerse la Abuela Pluma, es la gran satisfacción de saber, y lo hemos dicho antes de venir ello, que solamente lo barato se compra con dinero. Las cosas buenas no cuestan dinero, por eso los lunes nos asomamos a la ventana de la información gracias a vosotros, Abuela Pluma.
Bueno, pues vamos a charlar con Conrado Gómez y con Sergio Martínez, directores de Abuela Pluma, pero también de esa asociación cultural. Bienvenidos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Yo estoy rojo con las palabras de Franquete, ¿eh? Sí,
sí. Además que somos grandes, somos profundos fans del humor de Franquete.
Pero eso no es piropo, ¿eh? Es justicia lo que he hecho.
Muchas gracias.
Lleváis mucho tiempo en la ciudad luchando por dar una información gratuita y esto de semanario gratuito parece que es algo ya de otro tiempo, sobre todo en estos instantes donde la crisis es la protagonista. Conrado, ya se os conoce en Cáceres, Abuela Pluma, Abuela Fuma, o ya sabe toda la gente cómo se escribe este semanario.
Pues sí, la verdad es que ya hace algunos años que emprendimos esta aventura. Como bien dices, no hay otro semanario gratuito que Abuela Pluma. Cuando nosotros nacimos sí había una profusión de medios de este tipo que venían un poco también por el pelotazo inmobiliario y este tipo de historias, ¿no? Cuando ha pasado el tiempo, es verdad que hemos creído en esta forma de hacer información, de hacer periodismo, y ya son más de 9 años, ¿no? Así que es algo que para estar orgulloso, no solo por nosotros, sino como decimos Sergio y yo siempre, por el equipo de personas que está detrás empujando y arrimando para que todos los lunes tengamos 30.000 lectores.
Sergio, es gratis para el lector, pero no es nada gratuito para el resto que trabajáis detrás. Es decir, hay un esfuerzo importante para sacar cada lunes el semanario a la calle.
Pues sí, bueno, tú lo sabes bien, Lorena, que trabajaste con nosotros. Pero sí, al final, bueno, pues como dice Conrado, el no fallar todos los lunes, el poder tener un periódico en la calle es muy costoso. Porque, bueno, pues hay muchos costes detrás, aunque sea gratuito, luego evidentemente se financia con la publicidad. Pero bueno, son muchas personas las que trabajan, fotógrafos, colaboradores, maquetadores, redactores, nuestros columnistas, mucha gente la que está ahí dentro detrás, pues para que cada lunes no falle, ¿no? De hecho, ahora estamos cerrando la edición de la semana que viene, que es un poco especial porque estamos antes de un día muy importante para lo que es una democracia, que es el día de las elecciones. Y bueno, hemos hecho un esfuerzo para que salgan 9 entrevistas con los 9 candidatos a la alcaldía. Y bueno, pues ese trabajo diario, yo creo que la recompensa es verlo el lunes y poder informar a los ciudadanos, ¿no?, de Cáceres.
A primera hora una señora cogió el periódico Abuela Pluma y dice, ¿dónde se echa el donativo? Digo, no hay dinero.
O lo juro. Podemos poner una hucha al lado, ¿eh? Poder, sí, no, sería una gran idea.
Le digo, no hay dinero para pagar lo que usted va a leer gratuitamente. No hay dinero para pagar.
Pero ¿sabes lo bueno, Franquete, que tenemos bastantes suscriptores en Cáceres? Porque nos dicen, es que cuando llego al expositor ya no quedan. Entonces yo, nos pagan una cantidad muy pequeñita al mes, pero así les gusta recibirlo también en su casa. La verdad que me gustaría darle un saludo a estos suscriptores porque me gusta esa confianza de que también les guste recibir el Abuela Pluma en casa, aunque le llegue un día después, que le llegue el martes. Claro. Pero bueno, pues eso muestra la fidelidad que nos tiene el público, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito.
Lorena, ¿y qué hay que hacer entonces? Le debíamos de preguntar, si te parece bien, ¿qué hay que hacer para ser nuevos suscriptores?
Bueno, pues en el semanario aparece hace, ¿verdad? Sí, cómo hay que hacerlo, pero cuéntanoslo.
Es muy fácil, solo tienen que llamar, nos dan una dirección, nosotros se lo enviamos y un número de cuenta que se le pasa un pequeño recibo al mes. Uh-huh. Y son 5 euros, claro, creo, al mes.
El recibo cubrir, básicamente coste...
cubrir los gastos de correo.
Y ya está.
Conrado, Abuela Pluma tiene un apellido muy especial, el de cultural, por eso habéis tenido esta vocación de servicio a la ciudad y surge también la Asociación Cultural Abuela Pluma, vinculada muy directamente a vuestro proyecto empresarial, en este caso, con el periódico.
Claro, yo creo que, a ver, nosotros cuando sacamos el semanario nos dimos cuenta que la cultura era un elemento vertebrador y que teniendo un semanario, y al principio solamente empezamos en papel, después ya incorporamos el website, nos parecía muy importante dedicar ese espacio a la cultura porque básicamente en actualidad era complicado competir teniendo otros diarios, ¿no? Entonces es verdad que la mitad de la paginación empezó siendo cultura, dando voz y dando espacio a esa gente que normalmente no tenía hueco en otros tipos de medios de comunicación. Uh-huh. Y al final nos dimos cuenta de que debíamos devolver un poco la fidelidad que tenía el usuario, el ciudadano con nosotros, y fue entonces cuando nació la Asociación Cultura Abuela Pluma, que como bien sabéis desde entonces, de ahí han surgido grandes proyectos como el Certamen de Monólogos Amateur, que se hizo durante 3 ediciones, el Festival Horteralia, el Festival Mallorca Rock en Plasencia, los premios Abuela Pluma, hemos editado libros, es decir, yo creo que la intensidad que hemos tenido nosotros como asociación al amparo del semanario ha sido bastante importante, ¿no?
Dos jóvenes, en este caso, como decíamos, Cáceres y Badajoz unidos en un proyecto, pero sois muchos los que estáis detrás. Desde aquí un abrazo para todo el equipo que forma Abuela Pluma y que lo hemos formado también porque nos sentimos también parte, ¿verdad? Es una forma especial también con la gente que ha pasado por ahí. Siempre os tenemos cariño, ¿por qué será? ¿Os portáis muy bien con la gente o qué?
Bueno, pues eso intentamos, ¿no? Nosotros, como tú dices, nos llaman jóvenes, pero ya nos van saliendo canas.
Pero que nos sigan llamando jóvenes,
Empezamos con el proyecto, es verdad que empezamos con 26 años cuando lo montamos, pero ya tenemos 35, los años van subiendo. Uh-huh. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que tenemos un buen ambiente de trabajo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, en esta época del periodismo siempre pasas por muchos sitios trabajando y al final nosotros, de la experiencia que hemos acumulado, lo que intentamos es tratar a nuestros trabajadores como nos gustaría que nos trataran a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos un clima de trabajo pues muy sano y somos una familia.
Este reconocimiento lo merecéis, pero es que vosotros encima, que lo hacéis a corazón abierto los lunes, coger el periódico, encima habéis hecho todos los años, que ya lleváis un montón de años, un reconocimiento, y no local, sino para toda la gente de España, del periodismo, de gente valiosa, etcétera, etcétera, como el último que habéis hecho. ¿Sabes? Uh-huh. Por cierto, el jamón estaba muy rico.
Yo creo que los premios a Abuela Pluma es nuestra proyección y queremos premiar a gente que trabaja por la cultura y desde nuestra óptica, proyectos independientes, proyectos de gente que genera mucha ilusión, y luego para nosotros es fundamental que en esos premios esté la memoria de Juan Guerrero, de Juanito Guerrero, muchos oyentes lo recordarán, y tener ese premio para nosotros, que ha sido nuestro gran colaborador, pues un orgullo.
Gran profesional y mejor persona. Por cierto, Conrado, que sí, hablábamos de los premios, hablábamos de la proyección del semanario, de todo lo que ha salido vinculado a esa asociación cultural. Estamos, como decía Sergio, en un momento histórico para la ciudad ante unas elecciones municipales. Es la primera vez que se presentan tantísimas candidaturas, muchas de nueva formación. Cierto. Es un momento ilusionante también para vosotros como periodistas, imagino, vivir este proceso.
Claro, date cuenta que es verdad que yo creo que debe ser la primera vez que concurren tantas candidaturas. Estamos hablando de 9 propuestas diferentes. Yo creo que es algo emocionante como ciudadano y como periodista. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlos a cada uno de ellos, escuchar qué quieren para Cáceres, ¿no? Y yo creo que es importante que nosotros como semanario le brindemos el lunes la oportunidad, mediante un especial que estamos preparando, para que el ciudadano conozca un poco al candidato y las propuestas y los partidos que avalan esas propuestas, ¿no? Entonces yo creo que nos enfrentamos ahora a ver ahora un poco qué Cáceres queremos y qué opina la gente, que al final no hay nada más sabio ni nada más justo que la democracia y el voto en las urnas el próximo 24, ¿no?
Bueno, estos chicos que empezaron con 26 tienen 35, 10 años, franquete, prácticamente dedicados a su pasión, que de la que han hecho una profesión.
Y es verdad, cuidadito, porque hace mucho calor, cuidado con los pactos, ¿eh?
Nosotros tenemos claro que hasta que no nos hagan hijos predilectos como franquete, no vamos a pagar.
Oye, Lorena, dice...
Primero adoptivo a Sergio.
Es verdad, claro. Dices, si un lunes te levanta, si un lunes te levanta y estás aburrido, coge vuela pluma y estarás servido.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues enhorabuena por ese trabajo que realizáis por la ciudad a nivel cultural y sobre todo que sigáis con ese proyecto ilusionante, que los ciudadanos os devuelvan el cariño que cada lunes reciben desde vuestras páginas. Un saludo y gracias.
Muchas gracias a vosotros y además nos alegra mucho de que este homenaje sea en vida.
Muchas gracias.